En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Comenzamos esta emisión de viernes, ya la última de la semana, su última oportunidad además para que pueda comentarnos lo que necesita, transmitir aquí sus mensajes y poder darle atención a sus solicitudes. Los teléfonos de la cabina 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y el chat 33 11 55 19 62. Lourdes Torres está en las líneas telefónicas atendiendo su llamado. Luis Dura me acompaña en los controles y en este micrófono le saluda a su servidor Víctor Montes Rentería. Tenemos ya algunas solicitudes, así que vamos a darle salida de una vez. ¿Qué le parece? Para estar en contacto con usted lo más rápido posible. Le sugiero y le solicito además, de manera muy, muy atenta, que nos ayude a completar sus mensajes para poder darles una derivación rápida a los equipos de comunicación social que quieren contactarse con usted o que quisieran o pudieran darle respuesta a sus solicitudes. Si usted ya nos deja su teléfono, su nombre completo, el reporte o lo que quiere conocer, saber o de lo que está necesitado, pues con esa información podemos ya derivarla a la oficina que corresponda y ellos se van a poner en comunicación ya con usted de manera directa. Pero sí es muy importante que nos lo hagan llegar lo más pronto posible y lo más completo posible, porque recuerde que debido al volumen de mensajes no podemos estarlos completando como hacíamos, porque nos entreteníamos bastante. Entonces, si usted nos ayuda, le ayudamos. ¿Qué le parece? Vamos a comenzar con las llamadas. Dice aquí: requiero cita en el área de medicina interna de la 110, ya que yo tengo un aparato que se llama CPAP, porque padezco apnea del sueño. El caso es que tiene tiempo que la agenda está cerrada. Me comunico con la asistente de médico familiar, pertenezco a la unidad médica número 3, y me dice que sigue cerrada y que sigue cerrada. En el mes de abril se cumple el periodo en el que me tienen que evaluar para seguirme proporcionando el servicio de la CAP. Dice: ¿me podrías ayudar para agilizar la cita? Es lo que dice el comentario. Pues deja aquí un teléfono de contacto y su descripción del problema. Así que este tipo de mensajes son el que le digo que se van rápido con el equipo de comunicación social, en este caso de la Delegación Jalisco, porque ya vienen preparados para que sean recibidos, leídos y procesados por ellos mismos. Entonces, ya lo estoy entregando, ya le pediré yo nada más a usted, de manera importante, que se ponga muy atento al teléfono, que conteste cuando se le marque, para que no pierda su lugar, digámoslo así, en la fila virtual, le voy a decir yo, en lo que le atienden del Seguro Social. De tal manera que, si usted contesta pronto, pues le van a poder auxiliar. Si se retrasa en atender la llamada, se tendrá que esperar hasta que otra vez el Seguro Social pueda darle una respuesta positiva. Le encargo mucho entonces nada más eso, que nos ayude a responder el teléfono cuando se le solicite. ¿Sí? Muchas gracias. Vamos a comenzar con una primera llamada en vivo. Es una persona que nos dice que no se dé su nombre al aire, así que pues ya le estamos escuchando. Dígame adelante, muy buenos días, le escuchamos.
¿Qué tal? Buenos días, Víctor. Mire, quisiera más que nada pues evidenciar al Ayuntamiento de Tlaquepaque, particularmente a la presidenta municipal, ya que pues bueno, ha sido muy omisa y ahora sí que bueno, pues a través del Tribunal de Arbitraje y Escalafón.
Perdóneme, lo voy a interrumpir porque parece que está hablando con el teléfono a manos libres o viendo de frente a él y así no le escuchamos, escucha muy lejos y muy hueco, entonces no alcanzo a distinguir.
Ahí me escucha, es que no tengo el mano libre ni le puse el altavoz.
Ah, bueno, ya está mejor, dígame entonces.
Sí, mire, le digo que quisiera pues ver cómo o quién ya en última instancia nos puede ayudar, ya que pues yo tengo un laudo en el Ayuntamiento de Tlaquepaque desde hace pues ya 6 años. Actualmente, y así me lo dijeron por parte del área jurídica de Tlaquepaque, que ahorita no están pagando, o sea, casi esa ley de lo que dice la presidenta municipal, quién ha sido la omisa en la negativa pues a pagar lo que es el laudo. Yo ya llevo más de 6 años, he ido a querer negociar con ellos y que suba con la señorita Minerva y que suba, y así me traen y pura vuelta y vuelta y puro negándose a pagar. Entonces es más que nada cuestión de ella, del partido actual, pues porque pues dinero sí hay, pero está negativa. Entonces yo quisiera más que nada pues evidenciarla y pues que paguen los laudos como ya lo está haciendo el Ayuntamiento de Guadalajara. y otros de la zona metropolitana, y si no, pues ver con quién podemos acudir para presionar, porque pues ya es muchísimo tiempo.
Sí. ¿Su asunto es de la pasada administración o de esta? Es decir, ¿usted trabajó en qué gobierno? ¿Con qué presidente municipal?
A mí me despidieron en 2019. Ajá. Con el Movimiento Ciudadano, y estuvieron dos veces ellos.
¿Estaba Citlali? Oye, ¿estaba María Elena?
María Elena, desde María Elena me despidieron.
Ok, de con María Elena. Sí, esta señora tuvo la particularidad de que estuvo despidiendo a todo aquel que la contradecía. Entonces, pues sí, hay una serie de laudos importantes que le toca pagar hoy a la administración, porque los presidentes o presidentas se van, eso lo sabemos, pero las obligaciones contractuales quedan para la administración como tal, que es el ente rector del manejo de los recursos públicos. Así que vamos a ver qué respuesta se tiene. Entonces, sí son conscientes de Tlaquepaque que hay un juicio, que ya lo perdieron y que tienen que pagarle.
Así es, la última notificación, y que desde ahí han sido reincidentes en la negativa del pago del laudo, fue el 24 de octubre del año pasado. Entonces pues han estado ingresando oficios y se niegan y se niegan. Nada menos ayer fui al Instituto de Pensiones para querer retirar mis fondos, ni siquiera se han tomado la delicadeza ellos de ir a pensiones o de mandar el oficio para solicitar cuánto es lo que tienen que pagar a raíz de las aportaciones que no se dieron. O sea, no tienen ni siquiera las ganas de hacer eso.
Digo, si no es mucha indiscreción, ¿su puesto era directivo o era intermedio?
No, era operativo.
Operativo, o sea, ni siquiera les va a salir, digamos, muy caro, pues respetuosamente lo digo, porque hay laudos que son millonarios. El de usted no creo que sea tan oneroso, sí.
No, ni siquiera es caro, o sea, y ellos lo valoran barato, y he ido a hablar con el síndico, he ido a hablar con la señora Minerva, que también es jefa de ahí del ayuntamiento. Bueno, he ido a todos lados y realmente me traen vuelta y vuelta, y es puro gastar, o sea, y perder tiempo, siendo que son conscientes. Y así en el mismo ayuntamiento me lo dijeron, no, pues te recomiendo que te muevas tú, porque pues mira, y me enseñaron el montón de carpetales. O sea, que se están negando ellos a pagar, y yo les estoy diciendo, bueno, si no tienes para pagar, regrésame a trabajar.
Claro, esa es otra opción. Sí, digo, y aparte hace falta una reforma que le dé más claridad y agilidad a los procesos, porque hoy ya tenemos el centro de conciliación laboral para cuando un empleado tiene un conflicto con una empresa, tienen que llegar a un acuerdo y se tienen que indemnizar. Lo más reciente que hubo fue la reforma a la Ley de Servidores Públicos, en donde se estableció que se podía pagar hasta máximo un año de sueldos caídos para no desfalcar tampoco a los municipios, pero también algunas administraciones se encaprichan y no quieren pagar, aunque saben que es su obligación. Digo, es resultado en algunos casos, lo sé por experiencia, de malos manejos de administraciones pasadas que dejan endeudadas a las futuras con estos juicios que son a veces impagables, pero cuando son de exfuncionarios que van a recibir cuantiosas sumas, es entendible, ¿no? Pues dejan al municipio sin dinero en las arcas, pero de los trabajadores operativos, de la gente que solamente quiere su dinero porque ya lo trabajó y porque pues tiene derecho, la ley le asiste, pues sería justo que pagaran, ¿no? Y que no se detuvieran y se rezagaran en la entrega de los recursos. Ojalá que haya una solución y respuesta de San Pedro Tlaquepaque. Qué bueno que nos lo dice. Si hay alguien más que esté en esa condición, que se comunique también con nosotros.
Excelente, sí, ojalá y pues tenga respuesta, que alguien se apiade ya, ahora sí que pues se apiade de querer atender el asunto y paguen. Pues yo estoy dispuesto a negociar, pero ellos son los que se están negando. O sea, es como lo vuelvo a repetir, les digo que, bueno, pues dame el trabajo, no tienes dinero, dame trabajo, regrésame.
Claro, ¿verdad? Pero pues no, tampoco quieren gente que no sea de su grupo, ¿no?
Exactamente.
Y eso sí pasa en todas las administraciones, ha pasado con el PRI, con el PAN, con MC, ahora con los del Partido Verde, por ejemplo, Morena, por supuesto. Entonces es una mala costumbre que tendríamos que erradicar de este país.
Así es.
En fin, muchas gracias por su llamada y ojalá que haya una atención del municipio a partir de esta llamada.
Perfecto, claro que sí, esperemos que sí. Ya dejé mi número y todos los datos.
Muy bien, muchas gracias, muy amable.
Hasta luego, gracias.
Muy buen día. Pues sí, a ver, creo que si la ley ya le asiste al trabajador y es un trabajador operativo, me parece también una falta de respeto que la presidencia municipal simple y sencillamente se niegue a entregar el dinero, o que salga la tesorera o el síndico o la presidenta y diga, son 10 y no le pago a 3 porque eso es un fraude, me quieren engañar o hay una triquiñuela detrás, le voy a pagar a estos 2 o no le puedo pagar a nadie porque no tengo dinero, y a hacer algo al respecto, porque también entiendo la posición de las administraciones. Durante años estuvieron saqueando los gobiernos entre esos cambios de administración, porque demandaban y luego eran cifras millonarias y se quedaban sin dinero para los, digamos, el presupuesto ordinario de operación de los ayuntamientos. Sí, pero a ver, todos son iguales, todos son lo mismo. En realidad, tenemos la certeza de que, como dice esta persona, todo el carpetal que tienen, todos son un engaño, todos son un desfalco, o hay personas a las que legítimamente se les tiene que pagar y no están cumpliendo. También eso es un asunto que, a ver, en la vida da muchas vueltas. Hoy están. A mí nadie me garantiza ni a ellos que la próxima administración los saquen también del ayuntamiento y hoy los morenistas tengan que venir a rogar aquí. Oiga, es que no me quieren pagar. Pues, a ver, con la misma vara que me diste serás medido. Vamos a ver si hay respuesta del gobierno de San Pedro a la petición de un pago de laudo favorable a un trabajador. Vamos al corte comercial, mi querido Luis Durán, y regresamos después de la pausa. Bueno, tenemos también llamadas. Vamos a darle salida a la participación del auditorio que llega por la vía telefónica. Porque dice Antonio Rodríguez, ya me entregaron la tarjeta de Yo Jalisco, pero sé que mucha gente mayor se quedó sin registro. ¿Por qué la Secretaría no les dio más facilidades para el registro? Ojalá que los apoyen. Pues sí, vamos a ver si hay alguna posibilidad en la siguiente convocatoria. En esta no, ya pasó, ya fue así. Y cada vez es más digitalizado el gobierno del estado. Entonces habrá que acostumbrarse o buscar quien les pueda ayudar a digitalizarse, a hacer las cosas más efectivas y rápidas y aprender a manejar las plataformas, que es la ruta en la que vamos a seguir en los próximos años. Juan José Anguiano, Edmundo de Amisis, entre Avenida Inglaterra y Gabriel Danuncio, Jardines Vallarta, hay un árbol que tapa un transformador y con el aire hace corto. ¿A dónde y cómo reportarlo? Tiene que hacerlo en la sucursal de la CFE donde usted paga para que haya una indicación de que se haga una poda. De aclaramiento se llama, poda de aclaración, pues de aclaramiento más bien, le llaman ellos. ¿Por qué? Porque lo que hacen es quitar las ramas que afectan el cableado. Eso es, digamos, dejar clara el paso y la visión de la línea de alta tensión. Entonces, eso me explicaron una vez en la Comisión Federal de Electricidad, pero se tiene que pedir en la sucursal, vaya con su reporte, lleve fotos, dígales dónde está el problema y ellos le van a tener que ayudar. Y se hace la programación conforme las cuadrillas estén disponibles para poder atenderle. Muchas gracias por su mensaje. Cecilia Benítez está en el teléfono público, vamos a ver qué es lo que requiere. Adelante, dígame, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
A sus órdenes, buenos días.
Mire, quiero hacer un reporte porque fueron los de CFE a la casa de una prima que es una persona mayor, vive sola, y llegaron y quitaron el medidor con el argumento de que dijeron que teníamos un diablito puesto. Ella, pues obviamente no tiene un consumo alto porque es sola, porque no está toda la semana en su casa, y nos notificaron. Entonces yo fui a donde me dijeron, por Santa Margarita, y me dijeron lo mismo, que tengo un diablito, y le dije, bueno, si tengo un diablito, enséñenme la evidencia, le dije, porque a ustedes hace como unos 4 meses a ella se le pasó a pagar la luz y la cortaron. Entonces le dije, en ese tiempo, ¿por qué no notificaron que había un diablito? O sea, el medidor tiene 50 años puesto ahí. Porque hasta hoy nos dicen que hay un diablito. Y no lo saqué de ahí. Les dije que me enseñaran pruebas, que si ellos tenían alguna fotografía de eso, pero no lo saca uno de su palabra, ¿no? Entonces quiero saber qué puedo hacer para inconformarme y que me pongan un medidor. Uh-huh. Y lo que quieren es cambiarlo, pues que lo cambien. Pero me quieren cobrar una multa de 140,000 pesos.
Ajá.
¿Verdad? Y pues no es correcto ni justo, porque el diablito no existe.
Okay. A ver, ¿cuánto tiempo lleva la persona viviendo ahí?
50 años, señor.
¿Nunca nadie ha metido mano en la línea de alta tensión?
Nadie, no, nunca.
Uh-huh. Bueno, pues no sé si darle buenas o malas noticias. Desgraciadamente, con la Comisión Federal de Electricidad, el tema de robo de energía no se puede negociar. Ajá. Es decir, usted podrá alegar que no es responsable, pero le van a pedir en un juicio, hasta la etapa de juicio, la presentación de pruebas y evidencias para no poder cobrarle la multa. Ajá. Entonces, tendría que acercarse a presentar una inconformidad y ese es, digamos, a agotar el proceso administrativo. Okay. Si ellos no quedan conformes, se van a ir a la denuncia penal en contra de la señora y hasta obligarla a que pague o amenazarla con la cárcel para que pague. ¿Qué le queda, qué sugerencia le planteo yo? acérquese mejor a un abogado para que les ayude a reclamar a la comisión por la vía legal el hecho de que pues no son culpables de del diablito. Tratar de presentar con apoyo de un abogado que se especialice en el tema, reunir todo un expediente con evidencias que demuestren que en efecto la casa tiene 50 años, que la señora ya es de la tercera edad, que nunca se había tocado, es decir, tener como los elementos para poder defenderse, porque puede ir a la sucursal, pero la verdad es que tendría que tener elementos muy sólidos para ustedes demostrarles a ellos, que son la autoridad en este caso, que no se estaban robando la luz. Y ellos hoy tienen el sartén por el mango, porque dicen, sí lo hiciste y tenemos estas evidencias, pero pues no hay nada más
Pero la evidencia no me la enseñan tampoco. O sea, yo le dije, usted debe tener un historial, enséñeme la evidencia donde me diga que está el diablito. Y no quisieron, me dicen que no.
Por eso le digo, en caso de que sea una, treta o algún asunto directamente de la cuadrilla, el jefe de la zona lo puede resolver y atender a la inconformidad y darle la solución en positivo. Si de plano no es así, pues ellos van a aferrarse a que usted les pague. Si no les paga, entonces a la dueña de ese contrato es a la que van a buscar para denunciarla penalmente. Y ahí es donde tendrán que defenderse. Entonces, le voy sugiriendo que primero agote el proceso administrativo. Hay que ir a la sucursal, hay que hacer la reclamación, denunciar que no es así. No se pelee con los de la cuadrilla, no tiene razón de ser, es directamente en las oficinas. ¿Dónde pagan ustedes esa persona?
Bueno, lo hice para pago siempre, pero esta vez me mandaron a Santa Margarita.
Hasta Santa Margarita, que debe ser, me imagino, la oficina coordinadora de la de Eulogio Parra. Bueno, sí, hay que ir ahí directamente y hacer la solicitud de inconformidad, de que no están de acuerdo con ese dictamen, y ellos le tendrán que dar el seguimiento. Cuando ya tengan un folio de expediente o alguna, registro de la queja que esté en proceso, nos lo puede compartir para que también las oficinas de la delegación en Jalisco lo analicen acá y puedan ver si hay algún error o algún error de cálculo, de diagnóstico, de dictaminación, y si se puede revertir. Pero si ellos cuentan con las pruebas suficientes de que en efecto desde el principio ahí hubo un diablito, pues entonces sí, habrá que atenderse a la consecuencia, que será pagar o la multa. ¿Verdad? Bien.
Muchas gracias. Sí. ¿Puedo hacerle una pregunta más?
Claro que sí, dígame.
Sí, mire, tengo una bodega en el centro, es de mi propiedad, pero la tengo sola, pero está invadida por indigentes. Antes yo tenía un contacto de una persona que me ayudaba, que era parte del patronato del centro histórico, algo así. Y yo le hablaba y ella llegaba con unidades de policía, los desalojaban y limpiaban. Pero ahora no me da respuesta. La señora ya no está, creo que ya no está en el patronato. Me pasaron un número de Mejora Guadalajara, Limpia Guadalajara.
Sí.
Y pero no me resuelve nada. ¿A dónde puedo acudir?
Claro. ¿Dónde está la bodega? ¿En qué parte del cuadrante del centro?
Está el 16 de septiembre y Nueva Galicia, a una cuadra de Avenida La Paz.
En Nueva Galicia. ¿Y está abandonada por qué razón?
La tengo sola, la compré hace poco y la voy a arreglar apenas. Entonces, tiene un estacionamiento, pero ahí en el estacionamiento están un montón de indigentes.
A ver, estoy tratando de arrastrar el punto para poder ver dónde está y entender cuál es el asunto. Sí, creo que el ayuntamiento le puede ayudar. Cuando se pide el retiro de la vía pública, es más sencillo porque el municipio se hace responsable. Acá habrá que acreditar la propiedad de la misma, y una vez que usted tenga acreditada ya la propiedad de la bodega, que le expliquen qué programa del gobierno del municipal puede usted invocar para que le ayuden con el tema de la liberación de esa bodega.
Okay, del área de ahí, de todos los indigentes, ¿verdad?
Sí, 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 porque el ayuntamiento requiere también el que se pueda comprobar que el dueño lo está solicitando, que hay una invasión, y a ver si puede entrar dentro de los planes administrativos ordinarios, o si no, a usted la derivan, existe la posibilidad de que la deriven a que usted lo haga por su cuenta, que haga una denuncia de despojo, que lo se metieron y que la fiscalía intervenga. Pero al ser personas en situación de calle, creo que es más fácil que el ayuntamiento los conviene a retirarse, que le apoyen desde el municipio. Entonces, Mi sugerencia es, si usted puede hacerlo sola y de manera segura, acercarse, tomar fotografías del lugar, hacer un escrito formalmente, presentarlo en la oficina de partes en el ayuntamiento y pedir la intervención para que le deriven con el área que le pueda ayudar a hacer todo el proceso, que debe ser la Secretaría General, para ver cómo es el proceso para poder desalojar a las personas y que usted se comprometa también a tener cerrado bien, es decir, con nuevas puertas, con buenos candados, las ventanas también tapiadas o cerradas, en lo que la repara. Porque
no, o sea, la bodega está cerrada, no está invadida la bodega, está invadido lo que es el estacionamiento.
Ajá, pero ¿vale? Sigue siendo parte de sus instalaciones, pues.
Sí, digamos como, se ve como si fuera la calle, porque antes tenía un alambrado y se lo robaron, se lo llevaron. Ajá. Entonces se meten y se ponen ahí en el estacionamiento, digamos.
O sea que están por la calle Nueva Galicia, más bien.
No, por 16 de septiembre.
Sobre 16.
Esquina con Nueva Galicia.
No, pues es que no lo ubico, por eso lo estaba justo viendo. Pero bueno, sí, acérquese con el municipio y creo que esa va a ser la ruta. Hacer un escrito para que pida la intervención del ayuntamiento. Ahí tiene que intervenir un grupo interdisciplinario. Valdiv para decirles que no pueden estar ahí, que tienen que irse a un albergue. Va la policía a decirles que están invadiendo propiedad privada y a usted la tienen que comprometer a que el estacionamiento lo cierre. Bueno. ¿Verdad? Para que nada más lo limpie, porque pues también a la ciudad le conviene. Más hoy que están en el proyecto este de limpiar el centro de la ciudad, ¿verdad? Creo que es la ruta más adecuada. Bueno, por escrito y con evidencia y todo, y entregarlo en la oficina de partes, ahí en la presidencia. Entrando luego a la derecha están. A la izquierda, perdón, a la izquierda.
Está bien.
¿Sí? Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Vamos a hacer una pausa, Luis Durán, y regresamos después del corte. Bien, tenemos participación del auditorio. Vamos a poner dos notas de voz, unas llamadas del auditorio y luego la participación en vivo. Vamos con esta, Luis Durán, por favor.
Buenos días, licenciado Víctor. Licenciado Víctor, ¿me podría dar el domicilio de asistencia social, por favor? Soy la señora Mari Preciado. Le agradecería mucho. Gracias.
Muy bien, enseguida se lo compartimos a través también del mismo chat. Tenemos otra nota de voz, Luis, a ver de qué se trata la siguiente, por favor.
Buen día, señor Víctor, y a todo su equipo ahí en cabina, y a todos los escuchas de Radio Metrópoli. Soy Pablo César Monzón Valdés. Mire, la problemática de aquí de Camino Real a Colima con la obra es que no hay agentes viales. Y se forman unos melocotones de horribles de carros. Hay mucho tráfico por aquí y no hay quien regule. Necesitamos que la comisaría vial de Jalisco venga aquí a corregir este problema, porque es una de anarquía y ya no respetan los semáforos. No les hacen caso los de las banderas, que según ellos controlan el tráfico, pero pues son de la misma constructora. No creo que tengan alguna autoridad para el tráfico. Sí, necesitamos encarecidamente que la policía vial venga para acá. Hago un llamado al señor Arispe, al comisario de la policía vial aquí, que venga a corregir con sus muchachos estos puntos rojos de la obra de Camino Real a Colima. Gracias, licenciado Víctor. Hasta luego. Buen fin de semana.
Bien, muchas gracias por la comunicación. Rosario Rodríguez dice en la línea telefónica, en Jardines de los Poetas, Bernardo Reyes y Manuel R. La Torre es un camellón. Vinieron a limpiar, pero dejaron toda la basura por donde pasa la gente. Es el reclamo para el gobierno de Guadalajara. Jorge Martínez, si la CFE está diciendo que tenía un diablito, ellos son los obligados a probarlo. Si ellos cobraron el último recibo, puede comprobar que no había diablito, porque hay una lectura, se supone, dice, imagínate que tú tienes comprobantes, ¿cómo le haces? Es lo que dice el comentario. Susana Navarro, tengo un pino dentro de mi casa, está muy alto, ¿quién me puede ayudar para podarlo o qué debo hacer? Estoy dispuesta a pagar, pero no tanto. Bueno, eso de no tanto es muy subjetivo, tendrá que resolverlo el técnico que le va a cobrar, porque imagínese usted que el pino requiera de una escalera o un de estos aparatos que son como de canastilla. Entonces eso se renta y eso cuesta. Yo creo que lo que nuestra sugerencia es que se comunique a Parques y Jardines de su municipio y les pregunte para que además le den el permiso de la dictaminación de que se puede hacer. Y si ellos les recomiendan a alguien porque no lo puedan hacer o les sale muy caro con el municipio, usted busque con particulares. Si se puede, hay que buscar quien lo haga porque se requiere equipo especializado dependiendo de la altura. Entonces, aquí estamos abiertos a recibir sugerencias. Si alguien le puede dar una propuesta a Susana Navarro o tiene un negocio que se encargue de podar árboles altos, díganos también para compartirle ahí el dato. María dice, entrevisten a personal directivos del IPEJAL para que nos expliquen y den soluciones sobre la falta de medicamentos. Y María Suárez, el IMSS trabajará el lunes. Si el IMSS trabaja con normalidad, acuérdense que ese descanso es por la declaratoria de la administración pasada de que ese día se conmemore a Jalisco como Estado libre y soberano. O sea, un día más nada más para la burocracia y que se los van a otorgar el próximo lunes para que descansen los administrativos. Ahí está. Bien, vamos con... ¿tenemos a alguien en línea el 1-1, verdad? Sí, bueno, déjame ver quién es. Ah, sí. No, espérame. Ah, ya. Benjamín, adelante, dígame. Buenos días, Benjamín.
Buenos días, ¿sí me oyes?
A sus órdenes.
Mire, don Vito, a ver si me podía ayudar. Compré una planta de luz hace como 4 meses aproximadamente.
Bájale a radio, por favor, porque está escuchando eco. Sí, está
de mal. Mejor lo apago.
A ver, sí, porque por el teléfono nos arreglamos. Entonces, compré una planta de luz, ¿y qué más?
Ahora sí me oye. Sí. Entonces la compré en Home Depot. Entonces tiene garantía de 5 años, nomás que nos estuvo funcionando, ya se va seguido aquí en el Briseño la luz y compré la planta. Y ya la usamos varias veces, estuvo funcionando bien, pero últimamente estamos en la planta, vivimos en la planta de abajo y nos dieron un control para prenderla desde abajo, accionando con un control remoto, pero resulta que ahora no prende y resulta que la persona que no la instaló nos dio el papeleo, pues los papeles, pues, y él decía que nos había dado el ticket de compra porque él la compró. Entonces resulta que no, pues a mí no me dieron nada, y ya dijiste que investigamos y todo, y resulta que después la tenía en su carro, sí. Ya toda la esta ya media borrada, pero sí había algunos datos, y ya mi hija fue a investigar y ya le dieron un ticket por internet, pues. Entonces ya se procedió porque en la tienda dicen que nomás eran 3 meses, uh-huh, en el cóndito de ahí de Lázaro Cárdenas.
Sí.
Y que ya tenía que tramitarse todo en la planta.
Así es.
Es una planta de luz, se llama Freeman, que tienen, yo creo, sus sucursales en Estados Unidos y en Monterrey. Entonces le comentaron a mi hija, pues, ni modo que uno vaya a ir a Monterrey por la batería. Entonces yo pienso que ellos se tienen que comprometer, a quien se tiene, Home Depot tiene que responder, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, no.
¿Dónde se compró?
A ver, le explico, no es 100% correcto, le digo porque existe lo que se llama una garantía limitada. Uh-huh. El comercio absorbe, en efecto, los primeros 3, a veces máximo 6 meses, o según las garantías del fabricante o desarrollador, 1 año, la garantía de los productos. Es decir, se te daña a los días de que te la entregué, yo te la cambio porque yo tengo la posibilidad de pedirle al fabricante que me la devuelva a mí porque me entregó un producto defectuoso. Pero en su contrato de compra o en las condiciones de la garantía de la propia planta, debía estar especificado si era garantía por 3 meses con la tienda y después con el fabricante.
Si así está
claramente escrito, ese es el acuerdo al que se tiene que llegar. Es decir, Home Depot ya no se hace responsable, usted tiene que o enviar un correo o hacer el procedimiento para poder pedir un técnico que venga a México o enviar el equipo allá, y regularmente las empresas en estos casos pues también piden o le ofrecen pagar los gastos de traslado y flete hacia la planta o el centro de mantenimiento más cercano. ¿No revisó usted en el librito de la garantía y de las instrucciones en la parte de atrás dónde están los centros de servicio para esa marca aquí en Guadalajara?
Hay una en Monterrey y otra en Arizona.
Ajá, pero no hay ninguna en Guadalajara.
No, en Guadalajara no hay ninguna.
Sí, primero que nada revise su contrato y la garantía, si es extendida, cuánto dura. Si es así, bueno, deberá estar perfectamente registrante la Profeco. Si no hay ninguna irregularidad, pues Home Depot tiene razón, ellos ya no pueden hacer nada, tiene que verlo con el fabricante. Y ahora usted contacte al fabricante, mi sugerencia es en Monterrey, que es un poco más barato, para que le expliquen cómo se procede, cómo se hace en estos casos para poder hacer la reclamación.
Bueno, pues ya Home Depot ya de ahí se desliga de toda responsabilidad.
Si está por escrito, sí, porque al haber hecho la compra, usted aceptó las condiciones también de esa adquisición.
Porque entonces la empresa que maneja eso debe de responder, ¿verdad? Por eso es la garantía.
¿Cómo que la empresa?
No entiendo. La empresa, la americana, bueno, que es un producto americano.
Ah, sí, sí, así es, pero ellos ya, digamos que el proceso automático de devolución ya no es factible porque Home Depot ya, digamos, pasaron el plazo que ellos pueden hacerle un recambio, que le llaman. Es decir, usted uh-huh. va con la dañada y se la entregan por nueva. Ya no se podría, tendría que ser directamente con el fabricante.
Bueno, pues esperemos sí. que no nos vayan a desligarse de toda responsabilidad.
No creo.
Que para eso es la garantía.
No, mire, el problema es que en efecto estamos a kilómetros de distancia de los Estados Unidos y de la planta en, ¿qué dijo, Kansas o dónde?
Arizona.
En Arizona, perdón. Las empresas norteamericanas tienen esa política de devolución. Ahora, si la planta se manejó adecuadamente y la falla es técnica de ellos, de fabricación, lo van a resolver y le van a dar una reposición, una reparación. Pero es más factible que una empresa estadounidense le reponga los equipos que una mexicana, lamentablemente. Es tardado el proceso, sí, pero hay que hacerlo.
Bueno, pues entonces sí, porque es a base de puros mensajes y todo.
Sí.
Y ya dijeron que pues ni modo que tengan uno que ir hasta Monterrey por la batería, o que el técnico que la instaló dijo que... Y ellos nos dijeron que la lleváramos a cargar, ya se llevó a cargar, pero nos dijeron que como que no retiene, que salió defectuosa.
Eso, puede ser sí. que sí, es muy común que las baterías estén defectuosas, porque acuérdese que las baterías como las de los carros, si se compran ya viejas, también ya traen un desgaste por inactividad. Entonces, pues sí, a lo mejor va a ser pedir una nueva, pero hable con el comercio. Creo que lo mejor es hablar con el negocio en Monterrey que le pueda ayudar, que digamos debe ser seguramente el introductor de la mercancía a México, y si no directamente a los Estados Unidos. Hoy incluso con el chat GPT usted escriba en español lo que quiere pedir, dígale que se lo transcriba a inglés y mande el correo y verá que le van a contestar.
Bueno, pues ojalá que no se vaya, porque pues ni modo que yo compre, teniendo la garantía, compre la batería, y luego qué tal si no es eso, o si nos llega a fallar de otra cosa.
Por eso tiene que pedir el técnico.
Un aparato que costó 16,000 pesos.
Por eso tiene que pedir el técnico, para que le hagan la evaluación. Pero no se tarde, porque entre más tiempo pase el rato, ni la empresa se hace cargo, ¿eh?
Ándale pues, licenciado,
bueno.
le agradezco mucho, y le vamos a hacer así como nos está diciendo.
Gracias.
Que el Condipo tenía que responder, pero ya que me está comentando.
Sí, no creo, debe ser una garantía limitada. Muchas gracias.
Ándale, hasta luego, licenciado.
Hasta luego.
Buen día.
Y todas las personas que nos están escuchando, cuando compren un aparato, revisen las condiciones de compra, revisen las garantías, y ahí específicamente dice quién se hace responsable de qué, y si es con esas grandes tiendas como esta de herramientas, pidan que le sellen la garantía para que se haga la medición a partir de la fecha del sello hasta los 3 meses o 6 meses o el año, y puedan reclamarles de manera directa. Si no se puede, es conveniente que lo hagan así. Vamos al corte, regresamos después de la pausa. Vámonos con otra nota de voz, mi querido Luis, y enseguida la participación de otra persona en vivo en este teléfono público.
Perdón, Víctor, se me olvidó apagarle al radio y se escucha la radio por el otro mensaje anterior. Mi nombre es María Guadalupe Robledo Martínez y el problema es el siguiente. Tengo un año con problemas del nervio de la parte de la espalda de la columna, que tiene atorado mis cervicales por un choque, me aventó un carro. Entonces me dio de alta el neumólogo porque tuve trombosis en el mes de noviembre. Me programaron para operación en neurocirugía el 23 de mayo, me dijeron que ese día era la operación, que ellos me hablaban 5 días antes. No me han hablado, fue mi hijo a investigar y me dijeron que el sistema de aire acondicionado de los quirófanos no funciona y que tuviera un poco de paciencia, ¿verdad? Bueno, ya tengo un año aquí en cama. Entonces anduvo investigando una de mis hermanas y efectivamente no funciona el aire acondicionado, pero el problema más grave es que están operando, a los pocos que están operando o haciéndole cirugía, son los que llegan muy graves, obviamente, pero se están infectando de bacterias, incluyendo de heces fecales. ¿Por qué? Porque el sistema y aire acondicionado de los quirófanos del Valentín Gómez Faría no funciona, Víctor. No sé con quién tenga que llegar este mensaje, ¿verdad? Pero si tú sabes con quién, Víctor, nosotros solamente es lo que nos dicen los doctores de ahí, porque ellos son, pues, los que dan la cara, ¿verdad? Ellos solamente dicen, es que no funciona el aire acondicionado. Y no es culpa de ellos, ellos trabajan con lo que tienen. El personal del ISSSTE trabaja con lo que tiene. Entonces te estoy diciendo que esto está sucediendo en el Valentín Gómez Farías y yo no escucho que nadie esté haciendo algo. Desde el sexenio pasado, la delegación del ISSSTE aquí en Jalisco ha estado muy mal. No sé si en otros estados, pero aquí es muy deficiente. Entonces, por favor, Víctor, ahí te encargo, tú que conoces a varias personas, a varios directivos, o tienes comunicación por medio de tu programa con ellos, ahí te encargo, por favor, que hagas público este audio. Y mi número telefónico es el 33-32-20-19-19. Muchas gracias.
Bien, gracias a usted por su mensaje. Ahora sí, la persona que nos pide el anonimato, que está en línea telefónica, le escuchamos. Adelante, dígame.
Hola, Víctor, buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por darme la oportunidad de expresar esta inconformidad que tengo.
A la orden.
En el DIF, en el C7, que está ubicado por donde está la Cruz Verde, Leonardo Oliva. Ay, sí, es la... Bueno. No, perdón, la Ruiz Sánchez. Hay una clase que se llama patronaje, en la cual pues se manejan máquinas de coser, ¿verdad? Desde la administración anterior se le indicó que las máquinas ya no funcionaban. Son máquinas que ya tienen más de 20 años, Víctor. Como ya se iba a la administración anterior, pues no le interesó. Entonces llega la nueva administración. Y es lo mismo, ya no más sirve de las tres, son dos rectas y una over, nada más sirve una, y a duras penas. Entonces, ya varios alumnos ya han dejado la clase, porque pues no hay máquinas, ¿a qué vamos? La nueva directora no permite que hablemos con ella, tiene que ser por medio de la maestra. La maestra ya le dijo las necesidades que tenemos, porque pagamos una cuota de 180 pesos mensuales. Entonces ella le dijo, ¿qué te parece que no den las cuotas y de ese dinero las mandamos a arreglar? Pues desde luego no aceptó la nueva directora. Entonces pues ni las arreglan, ni dejan que las arreglemos. Esa es mi inconformidad, Víctor.
Así es, bueno, ¿y las máquinas las aporta el municipio o las aporta el particular que da los cursos?
No, son del municipio.
Son del municipio.
Son del municipio, sí, claro.
Ajá,
son bueno. Del municipio, pero pues te digo, ya son máquinas muy viejas que todavía funcionan si se les da mantenimiento, pero pues no quieren hacer nada, no quieren hacer nada. Entonces a mí me interesa ir a mi clase, igual que a mis otros compañeros, que ya varios han dejado de ir, por lo mismo que te digo, si no hay máquinas, ¿a qué vamos?
Claro, ¿y cuánto cobran la cuota, perdón?
Mira, son 180 mensuales.
180 mensuales.
Sí.
Bueno, sí, a lo mejor también digo, entendiendo un poco la lógica de los gobiernos, hay equipos que ya son obsoletos, pero entonces que pidan el presupuesto al municipio para que compren máquinas nuevas.
Así es, sí. Es más, hay otros DIF en donde ya desaparecieron esa clase. Y habíamos dicho pues que pidieran esas máquinas, porque ya no se ocupaban, ya no existía ese taller en otros DIF, pero no quieren, o sea, tampoco quieren hacer papelero, no quieren hacer nada, ¿verdad? Entonces, pues yo quiero, ojalá que se escuche esto que estoy diciendo y nos echen una manita, Víctor.
Claro que sí, repítenos el lugar, por favor.
Es el DIF, es el número 7. Está ubicado a un costado de la Ruiz Sánchez.
Ok, muy bien. Aquí por la zona de Medrano.
Sí, así es.
De acuerdo.
Por el mercado Aldama.
Muy bien, pues muchísimas gracias por el reporte. Gracias. Vamos a ver si de Guadalajara nos da una propuesta de solución, si a lo mejor se tiene contemplado, porque esos talleres además pues ayudan a las personas a ser autosuficientes, a hacerse de un autoempleo, y creo que vale la pena que se le invierta a los mismos.
Así es, Víctor. Muchísimas gracias, muy amable.
Gracias y buen día. Gracias, hasta luego. Bien, hasta luego. Luis, ¿te debo corte o si estamos a mano? ¿Te debo corte o estamos a mano? Corte entonces, vamos a la pausa, regresamos enseguida. Llegamos al final del programa con la llamada de don Claudio Martínez, que está en el teléfono público. Le escuchamos, adelante. ¿En qué le podemos ayudar? Dígame.
Mira, Víctor, mi cariño, respeto, reconocimiento, admiración a ti y a todos. Te hice llegar, por ejemplo, un formato múltiple del IPEJAL, el cual es expedido por un especialista que le recetan a mi esposa un medicamento de hace días, en el que le están dando medicina. Ya acudimos a las farmacias y este medicamento no es no se lo dan completo. Por ejemplo, dice 3 cajas y nada más hay 1 caja. ¿Sí? Uh-huh. Este formato es para que tú compres la medicina, y esa medicina no tenemos que andarla comprando, la tiene que tener el IPEJAL. ¿Sí? Es claro. Obligación del IPEJAL tenerla. ¿Sí? Esto nos cuesta a todos los servidores, a todos los que fuimos servidores públicos. Entonces, no hay medicina. Y te pido la ayuda a ti, al señor gobernador Pablo Lemus. También hice llegar, por ejemplo, mi receta. Son unas recetas, es la receta anterior. Claudio Martínez, es una receta anterior. Fuimos a nuestra cita ayer o antier, ¿y qué crees?
¿Qué
no había medicina? Nada de medicina. Y la obligación de pensiones es atendernos a todas y a todos. No había medicina. ¿Sí? También te hice llegar la receta de mi esposa. ¿Y qué crees? Tampoco había medicina, ni para mi esposa, ni para nadie. Entonces, eso yo le pido al señor gobernador que agilice las cosas. Por favor.
Bueno, muy bien. ¿Específicamente en qué unidad médica les atienden a ustedes?
Es Los Olivos, pero esta carencia es en todas.
Sí, pero me gustaría saber específicamente en la...
Los Olivos.
Ok, muy bien.
Los Olivos.
La de la nueva.
Y la nueva. La nueva, e incluso ya hay, hace días alguien presentó reportaje que con la primera lluvia ya hay filtración de agua.
Bueno, sí, es un edificio nuevo. Pues vamos a compartir su mensaje también con la dirección de IPEJAL. Le están escuchando, por supuesto, en el área de comunicación, y ya cualquier información que tengamos, o si quieren hablar con usted, les pasamos sus datos.
A Partida, que por favor, o sea, con todo cariño, reconocimiento, admiración, pues se pongan las pilas. Y además también quiero reconocer al colectivo 19 de abril del IPEJAL, que ha estado luchando para que se nos atienda.
Claro.
Y gracias a Notisistema, a ti desde luego, y ahí te encargo, Víctor.
Okay, claro que sí. Muy bien, pues gracias por su llamada.
Gracias, Víctor.
Cuídese, hasta luego.
Hasta luego.
Gracias. Ana María Franco dice, de Javier Mina Gigantes, por Manuel Doblado hay gente que aparta lugares con botes, piedras, etcétera. Una persona se estacionó con su camioneta y esas personas le bajaron el aire a sus llantas. Nos van a correr a la clientela. ¿Qué podemos hacer? Pues denunciarlos a la Policía Municipal, al Ayuntamiento de Guadalajara, sobre todo por vandalismo, por estar afectando los vehículos de los demás. Si son apartalugares, no tienen derecho, porque acuérdense que para ocupar una calle es importante que se pague un permiso municipal. Por eso en días pasados le daba yo a conocer la noticia de que allá por Infonavit Estadio me sorprendió ver que unos vecinos perforaron el pavimento, colocaron topes y todo eso para adueñarse de él sin permiso. En fin, es un desfalco al municipio. Nos vamos, Luis, y los esperamos el lunes otra vez en el teléfono público. Hasta luego.